Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la historiadora Laura Ehrlich. Ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, y acaba de publicar un libro interesante que estamos recomendando en este momento en este programa, que se llama La reinvención del peronismo 1955-1965. Hola Laura, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola Sergio, hola Mario, a todos y todas ahí, gracias por el llamado.
Hola Laura.
Estamos en un 17 de octubre, para muchos es el momento de la invención del peronismo, vos te estás encargando de la reinvención del peronismo. ¿Cómo sería esa idea, no? ¿Cómo podríamos explicarles a los oyentes el concepto de reinvención del peronismo?
Bueno, justamente la idea de reinvención no es algo que surgió al comienzo de la investigación mía sobre el peronismo después del 55, sino que me surgió más bien al final, podría decir, ya cuando estaba convirtiendo mi investigación en libro, y cuando el tema de las conmemoraciones y los actos peronistas, así públicos masivos como los que están teniendo lugar hoy, adquirieron como, bueno, una centralidad en la manera como yo pensaba este periodo, ¿no? Entonces, bueno, la reinvención tiene que ver con mi idea de que el peronismo, los peronistas, los y las peronistas, en esa primera década fuera del gobierno, digamos, de algún modo se reinventan, se tienen que reinventar en relación con lo que había sido la experiencia única anterior de haber sido un partido, un movimiento gestado desde una convocatoria del Estado, ¿no? De una fracción, aunque sea de la élite estatal, como vos contaste recién en tu relato del 17 de octubre, ¿no? Entonces, durante una década los peronistas se congregaron y se sintieron interpelados, se organizaron siendo parte del gobierno del Estado, ¿no? Caído, derrocado el peronismo del gobierno, había que reinventarse, y bueno, y eso tuvo lugar, obviamente de distintas maneras, pero fue surgiendo, me pareció claro eso, tanto en las prácticas militantes como en los discursos y en la tónica que fueron adquiriendo las movilizaciones de esos años, como, bueno, una identificación del peronismo, como de los peronistas como un partido de protesta, de desafío al statu quo, antisistémico, si querés. Pensemos que, bueno, en todos estos años hubo una sucesión de gobiernos militares, gobiernos cívico-militares, gobiernos constitucionales, pero en los que los peronistas no podían votar o no podían organizarse como partido bajo el nombre del propio Perón. Entonces, bueno, la idea de reinvención tiene que ver un poco con esto, con todo esto.
En el libro vos haces un recorrido por muchas cuestiones. Una es, por ejemplo, los periódicos que empezaron a salir en la época, los actores, el lenguaje utilizado. Me quiero detener en estas ideas de país ocupado, ¿no? Una invasión, un país ocupado por una invasión, dentro del tópico de las cosas que se decían en ese momento, porque hubo muchos momentos de esa reinvención del peronismo en que los peronistas tuvieron que improvisar.
Sí, exactamente. Bueno, justamente esa fue parte de la recreación del peronismo de la que estábamos hablando, que, digamos, yo planteo que los periodistas, que en verdad, bueno, no eran periodistas profesionales, o no al menos en esa etapa, ¿no? Pero aquellos activistas, militantes que empezaron a publicar periódicos, en general esa producción se facilitaba cuando, bueno, se acercaba alguna contienda electoral y los mecanismos de censura se aflojaban un poco, ¿no? bueno, tenían que ponerle nombre, ¿no?, a esta nueva situación de proscriptos o de impedidos de votar en primera persona o de ir a elecciones. Y entonces esas metáforas, que eran metáforas, digamos, bélicas, ¿no? No era un lenguaje totalmente nuevo, sino que, bueno, uno puede analizar que venía de aquello, del lenguaje de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de las ocupaciones, desocupaciones de países. Entonces, hay una idea fuerte, ¿no?, más allá de ese lenguaje bélico más en general, una idea fuerte acerca de que los gobiernos argentinos, tanto los militares como los constitucionales, que siguieron al derrocamiento del peronismo, gobernaban a su población como si fueran fuerzas de ocupación, y trataban a los peronistas como ciudadanos de segunda, ¿no? O, digamos, incluso en alguno de los diarios de estos que yo estudié, más radicalizados, se hablaba que, bueno, por ejemplo, el gobierno de Frondizi era como una democracia para ateniense, ¿no? Como que tenía su cuerpo de ciudadanos y la parte de los esclavos que no tenían ni voz ni voto, ¿no? Bueno, así se sentían, o al menos esa era parte de la propaganda, digamos, que hacían los peronistas que combatían, ¿no?, contra el gobierno de Frondizi, que finalmente, bueno, fue el que terminó con varias idas y venidas y distintas etapas dentro de los 4 años que gobernó, de distintas etapas, digamos, de relación con el peronismo, con sus sectores políticos dirigentes y con sus dirigencias gremiales también, finalmente terminó abriendo las elecciones en 1962 a que participaran los peronistas, ¿no?, en elecciones de gobernaciones y legislativas generales. Bueno, finalmente eso fue la antesala de la caída del golpe que sufrió Frondizi a manos de los militares, ¿no?
Sí, estamos hablando con la historiadora Laura Ehrlich, autora del libro que queremos recomendar hoy, La reinvención del peronismo. Y hay un tópico que es muy interesante, porque de 1945, cuando será el 17 de octubre, hasta 1965 pasan 20 años, hay casi un cambio generacional, ya son otros los protagonistas que están movilizándose y protagonizando las peleas. ¿Cómo se dio la transmisión de una generación a la otra?
Bueno, la transmisión, bueno, en parte uno podría señalar este primer eslabón que conformaron, por un lado, los sindicatos, ¿no?, que rápidamente, los sindicatos, de algún modo hubo cierto consenso tras un momento represivo muy fuerte con Aramburu, pero bueno, de que eran organismos del sistema, ¿no?, institucional, que debían siguieron existiendo, ¿no?, como organismos de la sociedad capitalista. Entonces, tras un primer periodo de más, que se puso más fea la cosa, digamos, para los peronistas, finalmente se dieron elecciones y los peronistas en buena parte de los sindicatos ganaron de nuevo las elecciones, entonces pasaron a ser como conducción de distintos gremios. Bueno, luego se recuperaría más adelante la CGT, pero entonces los sindicatos aparecen como un primer nexo, uno podría decir, entre el pasado peronista y ese presente, en el cual yo trato de subrayar en el libro que es un presente que solo desde hoy lo miramos como que es obvio que el peronismo se iba a recuperar, ¿no?, y que iba a retornar, y que iba a seguir siendo el movimiento político más importante de la Argentina, ¿no? Esa es una visión retrospectiva que sabemos con el diario del lunes, digamos, pero verdaderamente hubo momentos de esa década, o bueno, sobre todo en los primeros años, donde se consideraba que el peronismo estaba perimido completamente, ¿no? Entonces, los sindicatos, volviendo a tu pregunta, como primer nexo, ¿no?, de transmisión, de hecho, algunos de los nuevos y más jóvenes activistas que se iban a incorporar a las filas del peronismo en estos, digamos, finales de la década del 50 y comienzos de la del 60, ¿no?, las juventudes peronistas de esa primera etapa, antes de la peronización masiva de los jóvenes de fines de los años 60, van a estar vinculados con la actividad sindical y con las movilizaciones de esos años. Por otro lado, como forma de transmisión, bueno, mencionamos hace un ratito el tema este de los periódicos, ¿no?, de la prensa, la prensa política peronista o nacionalista que es cercana al peronismo, mantuvo con su lenguaje, con su simbología, con su interpelación a los militantes y, bueno, su encuadramiento de algún modo de lo que estaba pasando, mantuvo ese nexo con el pasado. Intentaba, dado que estaba prohibido, digamos, la actividad partidaria para los peronistas durante muchos momentos de esta primera década, bueno, los periódicos funcionaban de algún modo como lugares de aglutinación, cajas de resonancia de la militancia, ¿no? Y después, bueno, yo trabajo también qué pasó con algunas conmemoraciones del calendario peronista, algunas que ya existían, como la del 17 de octubre, que hoy nos convoca, o la de la conmemoración de la muerte de Eva Perón, y otras conmemoraciones nuevas, en particular, y la más importante, la de los fusilamientos de junio de 1956, donde tras un levantamiento, digamos, militar y con apoyo civil, encabezado por los generales Valle y Tanco, bueno, una represión de parte de la Libertadora dirigida por Aramburu, y bueno, se fusilaron civiles, militares, es conocida esta historia. Bueno, ese acontecimiento, ¿no?, que Rodolfo Walsh contó, narró y luego formó parte de su libro Operación Masacre, fue conmemorado ya desde esos tempranos años, y esa conmemoración de los mártires de junio se convirtió también en como un lugar identitario de los peronistas fuera del poder.
Bien, estuvimos charlando con Laura Ehrlich, un movimiento como el peronista que se vive reinventando, esta primera reinvención, la que vino después de 1955, da cuenta en el libro La reinvención del peronismo 1955-1965. Muchas gracias por participar aquí en Gente de a Pie, Laura Ehrlich.
No, gracias a vos y a ustedes. Saludos.